París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Día de resaca electoral en Estados Unidos, como les estamos contando en informativos, con esas elecciones de medio mandato en las que los demócratas han recuperado la Cámara de Representantes para ponerle algo más difícil a Donald Trump la segunda mitad de su mandato. Sin embargo, hoy, como les contábamos aquí en París, América, vamos a dejar la actualidad política al margen para abrir nuestros micrófonos a otros asuntos. En unos instantes vamos a viajar a Burdeos para hablar del arte latino en Francia. Lo haremos con el colectivo de artistas MACLA, que aprovechando que durante este mes de noviembre se celebra la quincena de la igualdad, proponen varias iniciativas, por ejemplo una conferencia animada sobre los clichés que se tienen sobre los latinoamericanos y sobre Latinoamérica. Hablaremos con una colombiana, un boliviano y un venezolano, la profesora Ana Milena Pavón, el escritor boliviano Pablo Virgetti y el artista visual venezolano Sergio Santamaría. Será una charla muy interesante en la que abordaremos cómo el arte puede combatir prejuicios. Aquí en Francia la actualidad pasa por los actos conmemorativos del centenario de la Primera Guerra Mundial. El presidente Emmanuel Macron está recorriendo durante estos días los principales escenarios de la Gran Guerra en Francia, algunos de ellos tan simbólicos como la Batalla de Verdún, donde justo estuvo ayer Macron. En unos instantes recordamos sus palabras y recordaremos en nuestra efeméride del día un breve resumen histórico de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Recuerden además que tenemos las líneas abiertas a su participación para que nos manden sus notas de voz sobre estos u otros asuntos de la actualidad. La antena es suya, tomen nota.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Así sonaba la Primera Guerra Mundial en Francia. Son sonidos reales de artillería, de archivo. 100 años después de la firma del armisticio, así sonaba ayer el homenaje de Macron en Verdún, donde los alemanes lanzaron una gran ofensiva en agosto de 1916. Una semana de conmemoraciones en Francia por ese centenario que culminará este próximo fin de semana en París con un encuentro de varios líderes mundiales en lo que se va a denominar el Fórum por la Paz. Entre otros acudirán aquí a París Donald Trump, Vladimir Putin y durante estos días, como les contábamos, Macron va recorriendo esos escenarios emblemáticos del este y norte de Francia.
Je souhaite que l'an prochain, ceux de 14, simples soldats, officiers, engagés,
es incomprensible que los del 14 no formen parte del panteón. Todos cruzarán el umbral con su portavoz, que era Maurice Genevoix, decía ayer Macron. El presidente francés anunció ayer que las cenizas del escritor Maurice Genevoix, que luchó en la Primera Guerra Mundial y dejó uno de los primeros testimonios del conflicto, serán trasladados al panteón. Pero vamos a repasar con nuestra compañera Ivonne Sánchez, por si lo tienen olvidado, porque aunque todos lo hayamos estudiado en la escuela, lo que pasó hace 100 años en nuestro espacio de efemérides. Resumen de lo que fue aquel momento hace 100 años y lo que fueron 4 años de gran guerra. Ivonne Sánchez.
El 28 de junio de 1914, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, fue asesinado en Sarajevo por un atentado terrorista a manos de Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio. Este hecho hizo que el complejo sistema de alianzas europeo tejiera una red de confrontaciones que involucró a gran parte del mundo en una guerra que finalizó más de 4 años después. Tras el homicidio, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Luego, Rusia, que se veía a sí misma como defensora de los pueblos eslavos, movilizó sus tropas para ayudar a Serbia. Y entonces Alemania, aliada de los austrohúngaros, le declaró la guerra también. 2 días después, Alemania puso en marcha el Plan Schlieffen, que consistía en invadir Francia a través de Bélgica. Entonces, el Reino Unido intervino, ya que los germanos habían violado la neutralidad de Bélgica. De esta manera quedaron definidos los bandos. Por un lado, las llamadas potencias centrales, Alemania, Austro-Hungría, Bulgaria, Italia y el Imperio Otomano. Y por otro lado, la Triple Entente, compuesta por Francia, Reino Unido y Rusia. En 1917, el curso de la guerra cambió debido al triunfo de la Revolución Rusa y la decisión de Lenin de firmar un pacto con Alemania para retirarse. Tras más de 4 años de conflicto, el 11 de noviembre de 1918, Alemania aceptó el armisticio y la guerra terminó.
Gracias, Ivonne Sánchez. Es la efeméride que esta semana sin duda marca la actualidad aquí en Francia, esos 100 años que se cumplen desde el armisticio de 1918 y de los que vamos a estar muy pendientes durante estos días, sobre todo el fin de semana, con ese Fórum por la Paz aquí en París. Están escuchando París América. Vamos con otros temas. Bueno, pues no es la primera vez que hablamos en este programa de MACLA, un colectivo de artistas latinoamericanos de 7 nacionalidades distintas que tienen como objetivo común expandir la fuerza creativa de América Latina aquí en Francia a través de varias disciplinas artísticas a partir de la ciudad de Burdeos como epicentro, podríamos decir. Pues bien, en el contexto de la quincena de la igualdad que impulsa la propia alcaldía de Burdeos, ciudad que seguramente muchos de ustedes, nuestros oyentes, reconozcan por sus vinos, pues MACLA propone iniciativas vinculadas al arte para, entre otras cosas, luchar contra los clichés y estereotipos sobre lo latinoamericano, mostrando efectivamente esa diversidad de la región como mejor vacuna contra los clichés que pueda haber. Tenemos en línea a 3 artistas de MACLA. Les presento a Ana Milena Pavón, que es además profesora de español en la Universidad de Burdeos, es colombiana. Ana Milena, buenas tardes, bienvenida a París América.
Muy buenas tardes para todos y todas.
Tenemos también a Pablo Virgueti, investigador de la Universidad de Normandía, escritor boliviano. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todos.
Hola, ¿qué tal? Y contamos también con Sergio Santamaría, artista visual venezolano. Sergio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todos.
Bueno, pues Pablo y Sergio son los encargados de una conferencia que lleva por título Desvestir los clichés de América Latina, sería de Deshabiller les clichés d'Amérique Latine, desvestir los clichés de América Latina aquí en Francia. Tenemos una colombiana, un boliviano y un venezolano. No está nada mal como representación para cargarnos unos cuantos clichés esta tarde en París América. Voy a empezar, Ana Milena. Quizá muchos oyentes se estén preguntando, lo primero, ¿qué hace un grupo de artistas latinos participando en esta quincena de la igualdad y la diversidad organizada por el Ayuntamiento de Burdeos a finales de este mes de noviembre? ¿Cuál es el objetivo de vuestra participación?
Bueno, Carlos, el objetivo es el mismo objetivo que tiene MACLA desde hace 5 años, es dar a conocer y hacer visibles justamente las diferentes manifestaciones de arte de los más de 10 artistas que hacen parte del colectivo y pues mostrar justamente esa diversidad. Somos 10, más de 10 nacionalidades diferentes, con estilos artísticos muy diversos también, y somos eso, representamos una gran diversidad del arte latinoamericano aquí en Burdeos, y ese es nuestro objetivo, participar en todos los espacios que nos sean abiertos para hablar de esto.
Su participación en la quincena, la del colectivo MACLA, incluye una conferencia de la que vamos a hablar ahora con Pablo y con Sergio, una mesa redonda que se cuestiona sobre la existencia de un arte latinoamericano y una exposición llamada Identidades que muestra la diversidad de la región. Dentro de la concepción de identidad latinoamericana encontramos esa diversidad, pero supongo, no sé, Pablo, Sergio, supongo que también algunos puntos en común que han forjado a lo largo de la historia la diversa identidad latinoamericana. No sé si podríamos trazar esos puntos en común.
Sí, Pablo. Hablar, sí. A ver, estamos intentando armar con Sergio entonces esta conferencia sobre los clichés, y efectivamente uno de los problemas con los cuales nos hemos topado es precisamente cómo abordar una identidad que es tan múltiple como la identidad latinoamericana, donde tenemos el mismo idioma, pero pues tenemos costumbres y geografías y formas de ser finalmente muy diversas. Entonces, yo creo que si hay que hablar de una identidad en común, para mí habría que partir de la lengua, sin duda. Sobre todo a partir de la lengua es que se construye esta identidad en común que tenemos en Latinoamérica, y a partir de ahí se aumentan las complejidades que marcan nuestras diferencias.
El argumento más flojo frente a la diversidad, el argumento intelectual más flojo que pueda haber precisamente frente a la diversidad, frente a la complejidad del mundo, es el cliché, muchas veces movido por el prejuicio a lo desconocido. Antes le preguntaba a mi compañera Angélica de Informativos cuál es, ella es colombiana, el cliché al que más veces ha tenido que hacer cara aquí en Europa. Ella hablaba de la mafia y de la droga, siendo colombiana. En sus experiencias personales, y les pregunto a los tres, a una colombiana, a un boliviano y a un venezolano, empecemos quizá ahora por el venezolano, por Sergio, ¿a qué tipo de estereotipo recurrente se han debido enfrentar en primera persona? ¿Cuál es su experiencia propia personal con los clichés, Sergio?
Bueno, personalmente, estando aquí en Francia y en Europa en general, vamos a decir que no es algo que uno se sienta muy alegre al respecto, pero desgraciadamente siempre es el tema de la droga y es algo muy recurrente. Nos pasa muy parecido como los colombianos, del hecho de que somos parte del Caribe y tenemos una historia de países fronterizos. Realmente es bastante recurrente y el hecho, bueno, de que somos fiesteros y que nos gusta el baile, y que todos bailamos muy bien, que eso realmente no es necesariamente exacto, que todos tengamos esa calidad. Pero bueno, la verdad es que sí, la verdad es que bueno, la gran mayoría de nosotros, la verdad que, bueno, sí, nos gusta el baile, nos gusta la fiesta. Pero como te digo, realmente son cosas que ayuda a la gente a ubicarse con la generalidad. El cliché, realmente, con lo que he aprendido trabajando con Pablo, es que es como un mal necesario también para que los otros puedan ubicarse, sobre todo la gente que no tiene referencia de haber ido al sitio o de reconocerlo, la geografía o las maneras de ser de cada cultura.
O sea, que a veces encasillar es muy humano, ¿no? Entonces encontramos que al final es muy humano el cliché, es encasillar, es lo desconocido.
Exactamente, yo creo que es una de las cosas que yo te soy sincero, yo veía el cliché como algo bastante, no negativo, pero sí como algo que no realmente me parecía eso, encasillar, etiquetar a las cosas, pero haciendo, bueno, parte de esta investigación en la que hemos hecho, y también gracias a Pablo por su trabajo de investigación y su buena prosa, digamos, me he dado cuenta que, bueno, que sí, que realmente es como una especie de mal necesario, es algo que te ayuda en un primer encuentro, es bastante útil, digámoslo en ese sentido, cuando no es peyorativo, cuando se hace, vamos a decir, del lado constructivo, positivo, digamos.
Sergio, le voy a preguntar ahora por qué armas puede usar el arte para este combate, pero antes me gustaría conocer la opinión sobre este mal humano que es el cliché de Pablo y de Ana Milena. Pablo, ¿usted coincide con ese aspecto, al fin y al cabo, tan humano del cliché, ese mal necesario?
Sí, coincido al 100%. En realidad, precisamente el hecho de investigar un poco para poder hacer la conferencia, bueno, hablar con gente, con amigos y leer un poco, me hizo llegar a esa conclusión que finalmente sobre cuando nos enfrentamos a lo desconocido, a un tema que no conocemos, pues necesariamente intentamos partir de alguna preconcepción que tengamos para aumentar a partir de ahí nuestro conocimiento, pero tenemos que partir de algo. Es un poco, digamos, similar a la manera en la cual pues contamos a los niños las cosas, por ejemplo, ¿no? Que decimos, mira, a un niño en el Polo Norte, pues hay osos polares. Entonces partimos de una idea muy básica para que la persona se pueda imaginar el Polo Norte. Entonces es un poco parecido, en ese sentido es muy humano. Ahora, por supuesto, estas ideas están vehiculadas por una serie de instituciones, bueno, pues la televisión y en internet y pues puede ser los periódicos, etcétera, y en este camino de transmisión sin duda a veces se toman las ideas, estas ideas que deberían tomarse siempre como puntos de partida solamente, se las toman como pues hechos definitivos y reductores, ¿no? Entonces en realidad el problema está ahí, no tanto de una mala intención, sino de un mal uso, digamos, o de una mala comprensión de lo que puede ser un cliché.
Ana Milena, me imagino que también se habrá enfrentado a varios clichés, ¿no? Porque también están los clichés del carácter, ¿no? Esa forma de ver al latino de forma uniforme, como pasional, cálido, informal, a veces un poco violento. Está, no sé si está cada vez más en desuso en las nuevas generaciones o si los clichés es algo que siempre está ahí permanente en la sociedad. Ana Milena, ¿cómo lo ve usted?
Sí, pues mire, yo me enfrento a esto de los clichés, digamos, casi que todos los días, porque soy profesora de español, por supuesto. Y sí, me depende de las generaciones. Hace, digamos, que hace unos 15 años, cuando llegué a Francia, los clichés eran más sobre la droga, sobre la...
Ay, hemos perdido... Ahora.
¿Sí?
Ana Milena, sí, le escuchamos, sí.
Decía que hace algunos años los clichés estaban y las preguntas más enfocadas frente al tema de las drogas y de las FARC en Colombia. Las nuevas generaciones también piensan que todas las ciudades latinoamericanas, bueno, ni siquiera piensan que hay ciudades en América Latina. A veces piensan que son pueblos donde no hay carreteras ni ningún tipo de infraestructura. Esos son un poco los clichés con los que yo me enfrento como profesora de español con las nuevas generaciones. Y hay otro cliché que a mí particularmente, más que como colombiana, pero como latinoamericana, me parece mucho más peligroso, digamos, o que me inquieta un poco más, y es el cliché de la mujer latinoamericana como objeto sexual, por ejemplo, del macho latino también, porque los hombres yo creo que no se escapan a este tipo de cliché.
Fíjese, Ana Milena, déjeme un momentito, precisamente sí. De este mismo tema... hizo un reportaje el diario El País hace poco, este preciso verano, en las calles de Madrid, preguntando a colombianas. Escuchemos un extracto, es justo lo que nos está contando Ana Milena, escuchemos.
Que somos muy sexys, que siempre estamos buscando el hombre español que nos pueda salvar de una situación migratoria difícil.
Ten cuidado con ella, que solamente averiguas tu dinero por los papeles.
Y es una concepción completamente machista. De pensar que las mujeres, porque somos de Latinoamérica, somos muchísimo más calientes que las españolas.
Es justo lo que nos estaba comentando Ana Milena, ¿no? Esa especie de... cuando el cliché, además, toca ese ángulo machista de la latina caliente, la latina que viene a por los papeles, es esto, ¿no?
Exactamente, sí. Creo que se vive en España, pero también se vive muchísimo en Francia. Es decir, una mujer latinoamericana que haya decidido hacer su vida con un francés, es sospechosa.
Es sospechosa ya de algo, efectivamente.
Exactamente, sí, es sospechosa. Ese amor es sospechoso.
En una ilustración que hizo público en 2014, el artista checo Martin Bargic le asigna a los países de América Latina las siguientes etiquetas. En lugar de México, el nombre que aparece en su mapa es Tacos. Por Brasil aparece Samba. Por Costa Rica, Naturaleza. Por Bolivia, El Mundo Perdido. Colombia aparece como Cocaína. Y Venezuela como la Cuba del Sur, por mencionar algunos ejemplos. No sé, en la propia Latinoamérica, Pablo, en la propia Latinoamérica, ¿estos estereotipos circulan abiertamente entre unos y otros? Porque aquí estamos hablando también de la visión europea, pero también suceden entre los propios países latinoamericanos, ¿no?
Sí, por supuesto que sí, Carlos. Sin duda. Necesariamente, por ejemplo, yo que vengo de Bolivia, pues pienso que estos clichés circulan sobre todo... cuando estamos lejos del país del cual estamos hablando y conocemos menos su realidad. Entonces, definitivamente sobre México siempre vamos a hablar de tacos y mariachis en mi país. Y sobre el Caribe vamos a hablar sobre la música, la salsa, como decía Sergio, que les gusta la fiesta, que bailan mucho. Lamentablemente también se va a hablar a veces de clichés negativos, es posible, por supuesto que también existe en la misma Latinoamérica, también podemos hablar del cliché de la droga o de pensar que en algún país pues están en un estado de guerra permanente y no se puede vivir ahí. Lo he escuchado muchas veces, o sea que pienso que sí, sin duda que los clichés también están presentes en nuestros países.
Y aquí entra el compromiso del arte, Sergio. La conferencia tendrá lugar, lo recuerdo, el próximo día 23 de noviembre, viernes a las 19:30 horas en el Marché de Douves en Burdeos. Ahí estarán los miembros de MACLA. Para combatir estos clichés, para desvestirlos, la función del arte, ¿qué armas pueden usar, por ejemplo, desde el arte visual?
Bueno, Carlos, una cosa que ideamos con el colectivo, más o menos buscando también crear algo un poco más dinámico a nivel de lo que sería esta conferencia. La intención, bueno, por mi parte, que yo manejo las artes visuales, digamos, la proyección y la animación de video, bueno, se propuso una idea, se propuso conseguir contenido a través de un escritor que tenemos, a Pablo, y vamos a decir que entre los dos creamos un ¿cómo se llama? Un esqueleto de lo que sería esta conferencia, que después Pablo la desarrolló, y yo me estoy encargando de, digamos, que a nivel de pequeñas animaciones, de tratar de acompañar todos los conceptos y todo la conferencia en general que Pablo va a dictar. Esto va a ser una proyección en pantalla, y la otra parte de la, vamos a decir, la parte técnica, digamos, en este sentido, es que todas las animaciones son pequeños clips que yo realizo, que serán, vamos a decir, pasados en vivo. O sea, yo voy a ir acompañando a Pablo a medida que él va a su conferencia. Yo voy a ir introduciendo estas animaciones durante su intervención. Uh-huh. Estamos hablando que una intervención dentro de 30, 40 minutos. Y bueno, más o menos una cantidad de 30, 35 animaciones, unas más complejas que otras. Uh-huh. Siempre buscando, en mi caso, tratando de buscar... Es eso también que a veces nos hace, que es el cliché nuestro de buscar el humor de las cosas. Entonces, muchas de las animaciones van jugando con el humor y con la ironía también de las cosas. Y bueno, también, como te digo, apoyando el texto, todo este texto que ha creado Pablo, que bueno, que es un relato, como una especie de narración, porque no llega a ser... La idea también es tratar de hacer algo que no caiga en el lado académico o del todo, sin buscar un balance.
Claro, porque a veces el humor puede pellizcar incluso más a las conciencias que un lado puramente académico, ¿no? A veces el humor puede llegar muy lejos.
Total, total, porque ese es tratar de bajar el lenguaje, de ponernos como, bueno, como seres humanos que somos, que lloramos, que reímos, que tenemos este tipo de conexión, y a veces utilizando formas simples de comunicación, también se ayuda a que los mensajes pasen mucho más fácil que cuando estamos de una manera mucho más seria o alguna posición más intelectual, digamos así. Uh-huh. Y bueno, también considerando que va a ser un espectáculo, un evento para todo público también. O sea, la idea también es que a través de estas animaciones, esta parte visual, también ayude al espectador a guiarse a través de lo que se está tratando de explicar en ella.
Pues se me agota el tiempo ya. Simplemente saludarles, convocarles para el 23 de noviembre, que será la conferencia allí en el Marché de Douves en Burdeos, para todos los que puedan asistir. Ana Milena, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Pablo Virgueti, investigador de la Universidad de Normandía y escritor boliviano. Muchísimas gracias, Pablo.
Muchas gracias a ti por el espacio, Carlos.
Y Sergio Santamaría, artista visual venezolano. Estaremos también muy atentos a la semana del MACLA.
Muchas gracias, Carlos. Un placer. Hasta luego.
Paikura sutikmi calle 13 y las patas vemos taquita pomanchis chaita que sutikmi Latinoamérica uy ahí kusanchis
Cancunapa.
Soy.
soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera.
Muchos han cantado por Latinoamérica, intentando saltarse esos prejuicios, como Calle 13 con esta canción, Latinoamérica.
Su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar...
Con ellos nos despedimos. Hasta el próximo viernes aquí en Primera Plana, donde tendremos en esta franja horaria un programa sobre la pederastia en la Iglesia Católica. Será muy interesante. Gracias, hasta el viernes.